Es Radio Andalucía.
En Es Radio Sevilla, estamos como comemos, con el doctor Félix López Elorza.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este punto del dial. La próxima media hora será para hablar de nuestra salud, del estado saludable de todos los andaluces. Estamos como comemos. Doctor don Félix López Elorza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Carlos. ¿Usted cómo está?
Bien, contentos y además agradecidos al trabajo que realizan nuestros compañeros en el control central Andrés Santana y la producción Rosario de Tena Sánchez Castilla. Hoy vamos a hablar de un asunto bastante interesante, ¿no? Cuéntenos.
Hombre, hoy vamos a hablar fundamentalmente del pan. Pues alimento controvertido actualmente, en fin, una serie de cosas muy importantes vamos a hablar este y el siguiente programa.
Con el patrocinio del Club Richmond España, colaboran Patatas Fritas de Umbrete, Menú Sanae, Restaurante Nino, Picos Don Pelayo, Asociación de Panaderos de Alcalá de Guadaira y www.foodie.es, que se escribe con doble O, foodie.es. Bueno, pues vamos a, si le parece a usted, a presentar también a las personalidades que nos van a acompañar en esta media hora.
Hombre, pues hoy tenemos la gran suerte de contar con dos primerísimas figuras. El primero es el profesor Francisco Barro Losada, que es del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo de Investigaciones Científicas de Córdoba, la única persona, junto con su equipo, claro, que ha sacado un trigo libre de gluten. Y no con eso quiero darle relevancia al gluten, que luego ya la irá perdiendo. Pero bueno, digamos que tiene un hito científico importante. Y luego, pues vamos a hablar con un panadero absolutamente atípico, que es Jorge Pastor. Jorge Pastor tiene una gran panadería en Zaragoza, es director gerente de Panishop, que es como se llama su marca, presidente del Club Richmond de España, y que a su vez es patrocinador de este programa. Él dirige un centro, una panadería que tiene un centro de I más D más I. No es un panadero al uso, es doctor en historia y, en fin, no va con el mono haciendo pan, pero que es un rompedor nato.
Doctor, ¿le parece a usted que planteemos el problema del pan para ir preparando también la primera de las entrevistas con el doctor don Francisco Barro?
Hombre, claro. El pan es un problema ahora mismo tremendamente controvertido. Hay mucha información, mucha de ella intencionada, y que verdaderamente yo entiendo que los oyentes estén hechos un lío, porque no hay opiniones independientes, casi todas son comprometidas, ¿no? Entonces, por eso yo quiero traer a este programa a dos personalidades. No es lo mismo hablar de trigo que hablar de pan, aunque vayan de la mano una de otra. Vamos a ver qué responsabilidad puede tener el trigo y qué responsabilidad puede tener el pan. Así que yo creo que será un programa que tendrá una gran satisfacción entre nuestros oyentes.
Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, agradeciendo como siempre el cariño de nuestros patrocinadores y colaboradores. Y en nada, estamos de vuelta. Estamos como comemos.
El Pico Don Pelayo.
Elaborado con ingredientes de máxima calidad, puntas redondeadas y tamaño pequeño.
La regañá Don Pelayo.
Única regañá en el mundo hecha a mano, una a una. Inigualable textura, finísima y de magnífico sabor.
La regañá Don Pelayo Algas.
Atrevida fusión de nuestra particular regañá con algas, que nos envuelve. Vuelve con los aromas inconfundibles del mar.
Palísimo, harina de otro costal.
Palo de cristal increíblemente crujiente y sabor único. www.reganadonpelayo.es.
Se buscan las mejores papas del mercado, se pelan y se cortan con mucho cariño. Una pizquita de sal y se fríen en perol con el toque de las patatas de Umbrete. Y nada más, así de sencillo y natural, pruébalas.
Si picas, no paras.
Por eso nos han concedido el Premio Producto Excelente de Andalucía. Patatas fritas de Umbrete hechas en el Aljarafe y nada más.
Sanae presenta una solución especialmente diseñada para personas con intolerancias alimentarias. Menusingluten.com. Amplia gama de platos preparados sin gluten, sin huevo, sin leche y sin aditivos. Una solución cómoda y segura. Nuestros platos no necesitan frío para su conservación y se entregan a domicilio. Menusingluten.com. Que no se
ven, pero que están. Pues ya estamos de vuelta en Estamos como comemos. Doctor, ¿con quién tenemos el placer de charlar los próximos minutos?
Pues yo creo que primero vamos a hablar del trigo y luego empezaremos a hacer el pan. Así que vamos a hablar con don Francisco Barro, del Consejo de Investigaciones Científicas de Córdoba, y le vamos a hacer a él unas preguntas y lo tenemos ya en el teléfono.
Sí, aquí estoy. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Francisco.
Bueno, don Francisco, a mí, con permiso de los oyentes y tuyo, hay que ver el trabajo que me cuesta a mí decir Francisco, a
sí, un ¿verdad? Amigo.
Es que hablar de Curro Barro en el Consejo de Investigaciones Científicas y hablar de cereales y del máximo conocimiento es una maravilla, ¿no? Si tú Exacto. dices don Francisco Barro no te entiende nadie, claro. pero Curro Barro es el nombre artístico, vamos. Curro, tú me perdonas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, Félix.
Mira, la primera pregunta que yo te voy a hacer... Es que, bueno, tú sabes el planteamiento general, que cada vez yo creo que comemos menos pan y aparecen enfermos como moscas, ¿no? Entonces, ¿habrá posiblemente una responsabilidad del trigo o no la habrá? Yo quiero que tú nos contestes si verdaderamente eso está justificado por el consumo de trigo, por lo que ha variado el consumo de trigo en estos últimos tiempos. Te anticipo una cifra que tú ya conoces, que en los últimos años, 5 o 6 años, hemos pasado del 40 al 62% de intolerantes. ¿Está justificado eso por la genética del trigo, por los cambios genéticos del trigo?
No, en principio no, en principio no. Si es cierto lo que tú comentas, para dar algún dato así y poder situarnos, ahora se come no solamente mucho menos pan, sino también todos los productos que se han derivado del trigo. Por ejemplo, hemos pasado de comer aproximadamente 135 kilos de pan por persona y año en los años 60 a 40 en la actualidad, 40 kilos por persona y año, eso es un 70% menos. Y entre los jóvenes, la población joven es donde más se nota este descenso, ¿no? Al trigo y al pan se le han demonizado totalmente, ¿no? Y se le han responsabilizado de casi todas las intolerancias que pueda padecer actualmente la población. Y como tú muy bien apuntas, lo realmente anecdótico, por llamarlo de alguna manera, es que a pesar de que el consumo del trigo, de pan y derivados ha disminuido, las intolerancias se han ido incrementando, por lo que a priori parece que no hay una relación directa entre una cosa y otra.
Muy bien, Curro. Una pregunta muy práctica, porque en el día a día con los enfermos y con... últimamente se ha puesto de moda el pan de espelta. Y entonces dice, no, es que mire usted que este se tolera mejor porque es un trigo más antiguo, por tal o por cual. Yo, la pregunta mía es tremendamente directa y útil para los oyentes. ¿El pan de espelta está justificado o está muy bien promocionado?
Pues yo diría que las dos cosas, y me explico. En primer lugar, el aclarar un poco a los oyentes que el trigo espelta es un trigo hermano del trigo harinero moderno, que es que el trigo harinero es con el que se hace el pan que comemos todos los días, y por tanto con el trigo espelta también se puede hacer pan. Pero al contrario que el trigo harinero moderno, el trigo espelta aún no está totalmente domesticado y conserva algunas características salvajes. Entonces, efectivamente, hay una creencia muy extendida de que el pan de espelta está mucho mejor, es más saludable, sienta mejor, se digiere mejor que el pan elaborado con trigo harinero moderno. Y eso ha contribuido a esta mitificación de la que tú hablabas. Sin embargo, hay dos cosas que quiero poner el punto sobre las íes en esto. Es que, en primer lugar, el trigo espelta no está integrado en la industria panadera como está el trigo moderno. Es decir, el uso del trigo espelta es básicamente artesanal. Se hace pan utilizando procedimientos no industriales, se utilizan masas madres, largas fermentaciones, etcétera. Y, por tanto, las características que se le suelen atribuir están mucho más relacionadas con el proceso de panificación que con la variedad en sí. Y otro dato importante, si miramos, por ejemplo, el contenido en gluten, que son las proteínas responsables de la celiaquía, estas son mucho más abundantes en el trigo espelta que en el trigo harinero. Por tanto, viene a ratificar lo que he comentado anteriormente, que eso estaría más relacionado con los procesos de panificación que con la variedad en sí.
Muy bien. Bueno, Curro, un placer escucharte siempre y espero que esto le haya aclarado muchas preguntas a los oyentes, pero ¿tú eres capaz de pronosticar cuáles van a ser los trigos del futuro?
Uy, eso es tremendamente difícil. Mira, actualmente, para que te hagas una idea, y viene ahí lo de lo que de lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Tú sabes un dato que le voy a dar a los oyentes. ¿Tú sabes cuántas variedades de trigo hay en el planeta? Se calcula que aproximadamente hay 25.000 variedades diferentes de trigo. Esto quiere decir un dato muy muy interesante, que si decidiéramos probar cada día un pan elaborado con una variedad diferente de trigo, necesitaríamos aproximadamente 68 años para poder probarlos todos. Imagínate la tremenda variabilidad genética que hay. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos, para ver a dónde vamos, tenemos que mirar al pasado. El pan es un alimento básico, es un viaje de nuestra civilización occidental, es un viaje que nunca podríamos haber hecho sin él. El concepto de pan como alimento se está perdiendo actualmente y tenemos que recuperarlo, y los trigos del futuro tienen que ir en esa dirección. Tienen que contribuir a que el pan sea un alimento básico.
Bueno, Curro, como siempre es un placer escucharte, sobre todo hablando de trigo, ¿eh? Porque es una maravilla, o sea, que comemos el 80% menos de pan que hace 50 o 60 años y tenemos muchísimos más enfermos.
Mira, Curro,
esto es un aperitivo de los programas que vienen. Yo te comprometo a ti a participar en otros programas porque tu mensaje es muy, muy, muy interesante y de gran ayuda para nuestros oyentes. Así que no te despido, sino que
no.
Ya tendrás noticias nuestras y no tardando, ¿no?
Cuenta conmigo para lo que quieras.
Muchas gracias, Curro, muchas gracias.
Doctor don Félix López Elorza, ¿cuál cree usted que podría ser el resumen de esta primera entrevista, mientras que preparamos también la segunda de ellas? Va a estar con nosotros don Jorge Pastor, que es el director gerente, como usted bien decía, de Panishop, presidente del Club Richmond España, patrocinador a la sazón del programa. ¿Cuál cree usted que sería el primero de los resúmenes que podríamos realizar en este punto del programa?
Pues mira, lo podemos resumir fundamentalmente en que socialmente estamos cometiendo un error, y es que está disminuyendo el consumo de pan, teniendo unos trigos magníficos panificables de todas las variedades que han dicho, y eso nos va a llevar a consecuencias tremendas. Entonces tenemos que recuperar que el pan sea un nutriente básico, como lo ha sido en España hace 60 o 70 años, y como sigue siendo en Alemania, Suiza y en el resto de Europa, que existe una cultura del pan. Eso es lo primero. Y lo segundo, que no consiste en producir más trigo, sino un trigo más sano. Un trigo más sano porque con ese trigo vamos a hacer una harina, con esa harina se va a hacer un pan o se va a hacer unas pastas o lo que sea, y vamos a ver si conseguimos solo comprar harina y no muchas cosas más, ¿no? Es decir, que el haber aumentado la producción de trigo realmente no ha contribuido, creo, positivamente a combatir las hambrunas de ciertas zonas del planeta. Pero sí ha contribuido a que tengamos posiblemente productos de peor calidad, o no de peor calidad, sino contaminados. Y yo creo que esa es la conclusión.
Pues enseguida sacaremos la conclusión de la segunda de las entrevistas, porque ya tenemos, doctor, con nosotros al otro lado del teléfono a don Jorge Pastor, al que me gustaría que usted diera bienvenida porque lo conoce bastante bien.
Hombre, a Jorge he tenido el placer de conocerlo, no desde hace mucho tiempo, pero cuando yo puse encima de la mesa toda la problemática que teníamos en el pan, que era un alimento que iba proporcionando cada vez más enfermos, pues evidentemente me busqué la vida entre la gente que sabía, y entre ellos pues apareció Curro, que acabamos de entrevistarlo, y Jorge Pastor. Jorge Pastor me dejó impresionado.
¿Ah, sí?
Impresionado porque tenía unas ideas muy claras del pan que debiera de producir. Y entonces ya iremos avanzando a lo largo de la entrevista, pero es un hombre que me descubrió a mí el mundo del pan, el Club Reichmann, en fin, toda una serie de cosas, y que yo le estoy profundamente agradecido. La primera pregunta que yo te quiero hacer, Jorge, el pan, que siempre ha sido un alimento básico en nuestra cultura y en nuestras tradiciones, ¿sigue siendo así actualmente?
Bueno, antes de nada, muy buenas tardes, y quiero decir que es un verdadero placer poder estar hoy con, con vosotros, especialmente contigo, Félix, en esta ocasión, y poder hablar de la cosa que más, o del producto o del alimento que realmente más me fascina, y que es el pan. El pan, a lo largo de la historia, hasta no hace mucho, realmente representaba hasta el 45 y 50% de la ingesta calórica de los humanos. O sea, el 50% de las calorías que ingeríamos provenían del pan. Sin embargo, ahora mismo, desde hace prácticamente 30 años, pues a la reducción del consumo del pan ha sido incesante. Hemos pasado prácticamente de unos 70 kilos por habitante y año a unos aproximadamente 35 kilos por habitante y año, que es lo que consumimos los españoles en estos momentos. Pero habría que hacer una matización muy importante en esa cifra, y es que los jóvenes, los menores de 40 años, consumen prácticamente la mitad. Están aproximadamente en unos 18 kilos por habitante y año. Mientras que son los mayores, los de prácticamente de mi quinta o nuestra quinta, los que realmente seguimos consumiendo cantidades superiores por encima de los 40 kilos. Y esto realmente sí que considero que es muy preocupante, porque el pan, como alimento básico, como alimento fundamental, está perdiendo una presencia muy importante en la dieta, y encima está siendo realmente atacado muy injustamente desde muchísimos ángulos, por aspectos nutricionales y saludables. Y esto realmente sí que creo que es injusto y muy preocupante desde muchos aspectos nutricionales y saludables.
Muchas gracias, Jorge. Seguro que hoy nos están escuchando muchos panaderos de Andalucía. Y yo quisiera que tú me contestaras, porque hay que, se tienen que introducir en todas estas organizaciones. ¿Qué es el Club Reichmann?
Pues mira, el Club Richmond, hay una escuela en Suiza, en Lucerna, que es la Escuela Richmond. Es una escuela muy antigua, fue fundada en el año 1945 por los panaderos y pasteleros suizos, y prácticamente en el 47 ya hubo un panadero suizo que se fue a Inglaterra y que quiso mantener el contacto con su escuela, con su amada escuela, y fundó el primer club, que es el Club de Richmond, Inglaterra. Luego fueron haciendo otros clubs a lo largo de Europa. En estos momentos pues somos prácticamente 10-12 clubs en Europa. Englobamos más de 1.000 panaderos, pasteleros, confiteros en Europa. Y al final los clubs Richmond es un lugar de encuentro de todos aquellos panaderos y pasteleros que estamos realmente enamorados y enamorados por nuestra profesión, que deseamos crecer, mejorar, que deseamos intercambiar, que deseamos divulgar. En realidad hay tres palabras que intentamos con tres palabras definir los Club Richmond y su filosofía. Es un lugar para aprender, es un lugar para enseñar y sobre todo es un lugar para divulgar. Yo hoy como presidente del Club Richmond de España y presidente del Club Richmond Internacional, pues estoy haciendo la tercera función, la de divulgar, la de explicar y la de transmitir lo mejor de la filosofía del pan y lo mejor de la filosofía del Club Richmond.
Muy bien. Muy bien, Jorge. Pues bueno, ya espero que hayan tomado nota ya los panaderos, ¿no? Hay que asomarse al Club Richmond, hacerse amigo de Jorge y aprender y enseñar y demás. Pero una vez metidos en harina,
dime.
Yo te quiero a ti hacer la pregunta clave de esta entrevista, porque eres el auténtico rompedor de un concepto que yo quiero que expliques tú muy bien. Sí. Y es el concepto de pan saludable.
Sí.
Explica qué es el pan saludable.
Es que hablar del pan saludable, así dicho de entrada, parece una redundancia, porque parece que es cuestionar que haya pan no saludable. Y esto es lo que es como muy alucinante. En realidad, la historia del hombre, en los últimos 10.000 años, que prácticamente, que seguro que existen las fermentaciones y existe el pan fermentado, el hombre ha sabido hacer pan con métodos realmente muy sencillos y muy simples, y era simplemente guardando o reservando parte de la masa del pan que hago yo hoy, y esa masa me la guardo para mañana, y al mañana añado esa masa con otros ingredientes, con más harina y con más agua, y vuelvo a hacer pan. En realidad lo que está haciendo ese panadero egipcio, griego, romano, de donde sea, de cualquier rincón del mundo, lo que está haciendo es trasladar en esa masa que reserva una extraordinaria microbiota, o sea, bichitos, bacterias lácticas y levaduras salvajes. Y esos bichitos, pues son los que al final van a hinchar el pan, van a producir el gas, el CO2, van a hacer que ese pan esponje y van a conseguir que el pan, los cereales, se conviertan en algo, en un alimento fundamental y básico. Y eso ha sido así durante prácticamente milenios, hasta que hace más o menos 100 años, como que se nos olvida lo fundamental. Llega la locura de los incrementos de la población, llega la locura de producir más, de hacer mucho más, de la velocidad, de reducir los tiempos, de hacer más barato, de hacer más rápido. Y los procesos de hacer pan, que habían durado históricamente prácticamente 24, 36 horas, incluso 48 horas, de pronto hacemos pan en 2 horas. Y es prácticamente la situación actual. Gran parte del pan que estamos consumiendo en nuestro país son panes elaborados en 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, con tiempos y con procesos de fermentación muy cortos. Resulta que la ciencia, que para esto es fantástica y maravillosa, de pronto hace ya algunos años que empieza a descubrir que eso, esa masa que se reservaba, que la vamos a denominar masa madre de cultivo, tiene una actividad fantástica, y le empiezan a atribuir cantidades enormes de atributos positivos, porque esa cantidad de microbios y bacterias lácticas y levaduras resulta que comen el azúcar, reducen el azúcar de la masa, reducen la cantidad de gluten, producen una acidez natural láctica que ayuda a que ciertas enzimas se pongan a trabajar, reducen o ayudan a que la absorción de los minerales naturales de los cereales, el cuerpo los absorba. Y resulta que esa masa madre, la ciencia de pronto descubre que es una joya de la biotecnología. Y ha estado con el ser humano durante milenios y se nos había olvidado y la habíamos eliminado de los procesos de la panadería, lo cual es enormemente triste. Pues en la medida que estamos recuperando y volviendo a hacer el pan, estamos recuperando procesos tradicionales milenarios y estamos realmente volviendo a hacer un concepto de pan saludable en la medida que todo lo que he dicho vuelve a ocurrir. Hacemos pan más fácilmente digeribles porque tienen menos gluten, porque tienen menos azúcares y sobre todo algunos azúcares complicados y muy indigestos, como concretamente el fructano, ¿no? Las fructosas y los fructanos, que entre otras cosas producen el colon irritable. Resulta que la acidez natural elimina el ácido fítico y ayuda a que haya una mejor absorción de los nutrientes. Resulta que esa misma acidez natural de la masa madre es una especie de germicida maravilloso, o sea, impide que nazcan muchos gérmenes patógenos, le da una mayor conservación al pan. Todos sabéis y todos sabemos que los panes grandes, los panes de pueblo, los panes antiguos tienen una muy larga conservación natural. No hay que añadirles ningún conservante. Es que la masa madre es un conservante natural. Resulta que al final, cuando juntamos toda esta serie de argumentos, y siempre en ellos está como denominador común la masa madre de cultivo, nos damos cuenta realmente que volviendo atrás, vamos hacia un futuro maravilloso, vamos hacia el futuro de panes mucho más saludables, más fácilmente digeribles, más apetitosos, porque encima son panes no solamente más sanos y más nutricionales, sino que desarrollan aromas, sabores, texturas nuevas, cortezas más finas, más agradables, más crujientes. Y encima vamos a hacer pan sin ningún tipo de aditivos. Nos ahorramos la química.
Perdona, Jorge, que la radio tú sabes que tiene sus tiempos y sus sacrificios.
Es que me animo.
Hablar contigo es un placer. Espero que a los oyentes se les hayan abierto los ojos. Pero nosotros tenemos que seguir hablando contigo en otros programas. Porque
cuando tú quieras.
Esto, bueno, yo voy a querer muchas veces, ¿no? Yo voy a querer muchas veces porque sobre todo lo van a querer los oyentes, que no saben distinguir la paja del grano. Y tienen que saber distinguir un pan bueno, saludable, de un pan que sí, tiene menos tiempo, se produce más y y además hace más enfermos. Pues mira, no es enfermo lo que queremos exactamente. Así que yo, cuento contigo, Jorge, para próximos programas, lo mismo que con Curro Barro, porque sois dos personajes que mientras aquí se hable de trigo y de pan, son importantísima vuestra presencia. Muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima, cuando desee. Será un placer volver a hablar sobre el pan.
Gracias.
Club Richmond España, lugar de encuentro entre personas del mundo de la panadería, pastelería y confitería. Nuestra razón de ser, aprender, enseñar, divulgar y compartir. A través de nuestros cursos, más de 7 este año, y de la implantación de la formación, logramos que nuestros panaderos, pasteleros y confiteros estén más cualificados, mejoren y progresen. Club Richmond España. Caminos y herramientas para cambiar la panadería. www.richemont-club.es.
Restaurante Nino, de Villaverde del Río, ha sido distinguido por SAEIA, Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias, como establecimiento recomendado. Estamos especializados en todo tipo de intolerancias, apto para celíacos. El Restaurante Nino, comprometido con la cocina creativa de vanguardia, sin renunciar a la tradicional cocina andaluza. Restaurante Nino, Avenida Nuestra Señora de Aguas Santas 13, Villaverde del Río, Sevilla. Teléfono 660-29-2591. info@ninorestaurantes.com.
Somos Foodie, tienda especializada en alimentación sin alérgenos, dedicados exclusivamente en el ámbito de las alergias e intolerancias alimentarias. Con 7 años de experiencia y antigüedad, mediante www.foodie.es, nuestra tienda online, te llevamos tu compra a cualquier punto de España, Islas Baleares y Canarias incluidas, Portugal y Europa. Y por si estás en Madrid, nuestra tienda física en el centro de la ciudad, en la calle Roncesvalles 3. En internet nos encontrarás en www.foodie.es.
Los panaderos de Alcalá se agrupan bajo la denominación Pan de Alcalá. Su objetivo, continuar elaborando el pan con las técnicas tradicionales de siempre. El pan de Alcalá, hecho con masa madre, sin conservantes, sin colorantes, sin potenciadores de sabor y sin antioxidantes. Pan de Alcalá, cada vez más demandado en el mercado alimentario. Puntos de venta www.pandealcalá.com. Pan de Alcalá, sano y natural.
Que no se ve. Llegados a este punto, doctor, tenemos que hacer un resumen de lo que nos ha contado don Jorge Pastor y también adelantar parte del contenido de la próxima semana.
Bueno, lo que ha contado Jorge Pastor es de extremada, bueno, de extrema importancia. Señores, ustedes cuando vayan a comprar un pan tienen dos formas, o sea, o un pan de calidad, un pan saludable, o un pan que posiblemente le haga perder la salud. Aquel que esté hecho con masa madre y fermentado 24 horas, pues indudablemente va a ser saludable. Es un pan nutritivo, sin azúcares, como ha dicho, y con unas proteínas bien digeridas. Es un pan antiguo, de los de antes, de los que mataban la hambruna. Y eso es muy importante. Entonces, la masa madre y el proceso de fermentación es una cosa exigible por parte de los consumidores. ¿Que valdrá algo más? Seguro. Pero que si quiere comprar más barato...
Estamos invirtiendo en salud, doctor.
Claro, claro, claro.
Y para la semana que viene, ¿qué nos tiene preparado? Cuéntenos.
Hombre, la semana que viene, mira, Carlos, te voy a contar una cosa. Un secreto ahora que no nos escucha nadie. Tú sabes que el mejor panadero de España y el segundo de Europa, empatado con el primero, es un panadero andaluz.
Ah, pues no lo sabía.
Pues mira, ya lo sabes. O sea que tenemos los mejores mimbres para hacer la cesta.
Ajá.
Y también vamos a contar con los panaderos de Alcalá, que es un movimiento asociativo que trata de recuperar el prestigio del pan de Alcalá, que es una de las tres poblaciones de Europa caracterizadas por hacer un buen pan. Y ya también nos vamos a meter a hablar de la enfermedad y vamos a contar con la doctora Mercedes López y vamos a empezar ya a hablar de celiaquía y a meternos en otros terrenos.
Pues lo haremos el próximo martes a partir de las 7:30 de la tarde con el doctor Elorza. Recordamos como siempre la colaboración de Patatas Fritas de Umbrete, el patrocinio de Club Richmond España, nuestros amigos de Menú Sanae, Foodie.es con Tosor, Restaurante Nino, Pan Alcalá y Regañá, Don Pelayo. Hasta la próxima semana.
seguro que hay